nosotros ya hemos tomado en cuenta el trasfondo presentado en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, que dicen: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y después de ese trasfondo, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla con palabras muy persuasivas, diciéndonos tácitamente que Jesús, que Cristo, vendrá otra vez. Apocalipsis 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo tocaré en este versículo 7 próximamente, pero antes de regresar a los primeros versículos que tomaremos el tiempo esta noche para examinar, hay dos expresiones aquí. Una es hablando que todo ojo le verá, los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra. Cuando habla de los que le traspasaron, se refiere a Israel. Y todos los linajes de la tierra se refiere a todas las naciones. Quiere decir que toda la gente que esté viviendo en el instante de la venida de Cristo, todos le verán en aquel momento, cuando Él llegue. Ahora, la gran pregunta aquí es: ¿cuándo vendrá Jesucristo? Muchos teólogos han tratado de establecer fechas para el regreso de Cristo. Y muchas religiones han empezado desde esa propuesta de fecha, como si el hombre pudiera predecir el futuro por sus propios medios. Y con esa perspectiva empezó el gran movimiento de una religión conocida como los adventistas del séptimo día, porque su teología fue basada exclusivamente en sus primordios en la segunda venida de Cristo. Posteriormente empezó una otra religión también con la perspectiva de la venida de Cristo, que fue la religión conocida como los testigos de Jehová, y ellos establecieron fechas: 1914, 1917, 1919, 1921, y cada vez han estado cambiando las fechas. Y como la Biblia no enseñaba su teología, ellos se atrevieron a cambiar todo el Nuevo Testamento para ajustarse, para adaptarse a las enseñanzas engañosas del ruselismo que está contaminando a muchas naciones. Es una de las iglesias que más crecen entre los llamados cristianos, porque ellos se dicen cristianos. El gran problema de los teólogos ha sido el no comprender la verdadera significación de una palabra que en español es pronto. Hay dos textos muy importantes que yo quisiera rápidamente traer para ustedes. El primero es Apocalipsis 1:1, que dice: la revelación de Jesucristo que Dios les dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La palabra pronto es tagei en el griego, y el otro texto es Apocalipsis 22, versículo 7. Apocalipsis 22, versículo 7. La escritura dice: he aquí vengo pronto. La palabra pronto aquí es la misma, tagei, es la misma raíz. La raíz está tagis en el griego, y que significa en español rápidamente. Cuando el Señor dijo: he aquí yo vengo pronto, Él está diciendo: voy a venir rápidamente. rápidamente, pero no se refiere exclusivamente a que se acercan los días, sino que mayormente Cristo está hablando de la manera como Él va a revelarse delante de nuestros ojos. Para que nosotros podamos entender mejor, hay una palabra griega que entró en el español que nosotros usamos frecuentemente cuando no tenemos un automóvil, un caballo para ir de un lugar a otro. Uno lleva prisa, uno llama a un taxi. La palabra taxi es exactamente esta palabra, significa un rápido. Y es la raíz, la palabra que el Señor usó en el griego para decir pronto. Eso es lo que significa. Ahora, cuando la Biblia nos dice que Cristo viene pronto, nosotros no podemos limitarnos a la perspectiva de que ya está cerca la venida del Señor. Claro que sí, está más cerca. Ciertamente que está mucho más cerca ahora que en los días de los apóstoles, principalmente cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis. Pero cuando las Escrituras nos dicen que Cristo viene pronto, dentro de la perspectiva del acercamiento de su venida, la palabra que ahí está expresa la rapidez de su venida. O sea, Él vendrá como ladrón en la noche. Será un evento tan rápido que tomará a muchos millones de sorpresa. El Señor vuelve a profetizar su venida en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 20, diciendo: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Ya hemos visto que la esencia misma de la palabra pronto, o sea, en breve, implica que la revelación, manifestación, aparición del Señor Jesucristo sucederá repentinamente. La teología dice golpe tras golpe. Una vez que haya empezado a transcurrir el último período, al final de la gracia, entonces será golpe tras golpe. O sea, todas las profecías, todas las tribulaciones, todo eso va a ocurrir rápidamente. Antes que uno se alivie del primer susto, ya está el segundo, y será algo que se llama la gran tribulación. Yo creo que nosotros podemos sentir en su amplitud la significación de estos versículos que hemos subrayado, y hay otros también en varios libros del Antiguo Testamento que nos ayudan a comprender esa perspectiva de que cuando el Señor dice que vendrá pronto, significa que será un evento rápido. No está estableciendo fecha, sino indicando la manera como Cristo aparecerá rompiendo las nubes para que todo ojo lo mire. Vamos a una de las cartas de Pablo, la primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 4. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 4, la Escritura dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. La palabra ladrón no está diciendo que Cristo es un ratero. Está diciendo que Él vendrá así, rápidamente, cuando uno no espera. ¿O será que el ladrón manda una cita para decirle: fulano, a las 2:30 de la mañana yo entraré en su casa? El apóstol Pedro también nos habla sobre el tiempo de Dios y la rapidez con el Señor ejecuta sus juicios. Y podemos ver en su segunda carta, 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 14. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 14. La Escritura dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según alguno la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. El Señor Jesucristo también nos explica la connotación, la significación de la palabra rápidamente al ilustrarla por medio de un ladrón. En el libro de Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis 3, versículos 2 y 3, nos damos cuenta de que no estaba solamente en el vocabulario de Pablo y de Pedro el ladrón en la noche, sino que Cristo mismo en Apocalipsis 3, versículos 2 y 3, nos dice: sé vigilante y afirma las obras, las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y una vez más, el Señor promete venir en una hora cuando el mundo no le esté esperando. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Apocalipsis 16, versículo 15, la Escritura dice: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. El apóstol Pablo usa un verbo que expresa esta realidad de una manera muy contundente. En el original, él usó el verbo sintemno, que se encuentra en Romanos capítulo 9, versículo 28. Romanos 9, versículo 28. Y ahí podemos ver el impacto de esta palabra, que dice: porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. La palabra sintemno, prontitud, significa algo repentino, rápido, inmediato. Hay muchos intérpretes de las Escrituras que enseñan que el libro de Apocalipsis es un libro sellado con siete sellos y que nadie puede interpretarlo. Pero esta noche, hermanos y amigos, yo deseo afirmar que si Apocalipsis quiere decir revelación, entonces el libro de Apocalipsis es un libro abierto. ¿Por qué? Porque lo que estaba sellado ahora es abierto, es revelado, es presentado por el Señor para mostrar el camino a todos los siervos y siervas de Dios para fortalecer su fe en medio a las tormentas y tribulaciones que nos visitan. 650 años antes de Jesucristo, el Señor mandó sellar las palabras de su profecía en Daniel 12:4. diciendo, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces, el Señor indicó el tiempo del fin, cuando el mundo empezaría a ver el cumplimiento de esas profecías, cuando muchos pudieran correr de aquí para allá y la ciencia iba a aumentar, y estamos viviendo esos tiempos. Entonces ahora no es tiempo de libro cerrado, es tiempo de libro abierto. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis 22, versículo 10. La palabra dice de una manera muy clara, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El pasado miércoles, para subrayar el hecho de que el mensaje central de Apocalipsis es el Cordero de Dios, yo les di una lista de 7 características. La primera, hablé de la sangre del Cordero. La segunda, el libro de la vida del Cordero. La tercera, los apóstoles del Cordero. La cuarta, la esposa del Cordero. La quinta, las bodas del Cordero. La sexta, el trono del Cordero. Y la séptima, la ira del Cordero. Esta noche, yo deseo subrayar todavía en esa introducción al libro de Apocalipsis que el Cordero de Dios, que triunfará definitivamente en el final de los tiempos, propone para nosotros 7 bienaventuranzas específicas en las páginas del libro de Apocalipsis. Primera se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Diciendo, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Voy a seguir con las bienaventuranzas y después vamos a volver a cada una de ellas dentro de su tiempo. Segunda bienaventuranza, Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. La Escritura dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Tercera bienaventuranza, Apocalipsis 16, versículo 15, la Escritura dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Cuarta bienaventuranza, Apocalipsis capítulo 19, versículo 9, la Escritura dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Quinta bienaventuranza, Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, dice la Escritura, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Sexta bienaventuranza, Apocalipsis 22, versículo 7, la Escritura dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y la séptima bienaventuranza se encuentra en Apocalipsis 22, versículo 14, que dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Entremos ahora en el meollo de la primera bienaventuranza. Apocalipsis 1, versículo 3. La Escritura dice, bienaventurado el que lee los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Una de las connotaciones más profundas de la nosotros encontramos en el verbo oír es guardar. Guardar en el sentido de cumplir. Cumplir en el sentido de obedecer. Hay una oración que los judíos repiten por lo menos 3 veces al día, conocido como la Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios es uno. Y el oír, Shema, quiere decir no solamente oír, sino poner atención para cumplir, para obedecer. Es muy importante tomar en cuenta entonces que la primera bienaventuranza, la connotación dada por el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no solamente el versículo 3 que dice bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y entonces el griego usa la copulativa kai para indicar un sinónimo, él dice que los que oyen las palabras de esta profecía guardan las cosas en ella escritas. Y el Señor, escribiendo sus 7 cartas a las iglesias de Asia Menor, dijo algo sobre oír. Vamos a escudriñar. Vamos a empezar por Apocalipsis 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Por qué la Biblia dice el que tiene oído, oiga? Sabemos que el oído es para oír. Pero cuando hay este énfasis, al que tiene oído, oiga, quiere decir, el que está escuchando, ponga atención para cumplir las palabras de esta profecía. Eso mandó a la carta a la iglesia de Éfeso. Un otro texto ahora, en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 11. En la carta a Esmirna, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La otra carta, Apocalipsis 2, versículo 17, a la iglesia en Pérgamo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. La otra carta, Apocalipsis 2, versículo 29, tenemos la carta a la iglesia en Tiatira. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La otra carta, en Apocalipsis 3, versículo 6, a la iglesia en Sardis, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La otra carta, en Apocalipsis 3, versículo 13, a la iglesia de Filadelfia, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y otra carta, en Apocalipsis 3, versículo 22, a la iglesia en Laodicea, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, tomando en cuenta esta amonestación, es menester que nosotros consideremos nuestra necesidad, nuestra responsabilidad individual de esperar por la venida del Señor. Lo más importante en la venida del Señor es estar esperando por Él, pues la venida de Cristo será de bendición solamente para los creyentes que le estén esperando, preparados, con dedicación. ilícitos en la espera por el Señor Jesucristo. Y hay un texto en la carta a los Hebreos que significa que debemos de estar atentos, solícitos. Hebreos capítulo 6, versículos 11 y 12, la palabra de Dios nos enseña diciendo: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Cristo vendrá a buscar a los que le esperan. Hebreos capítulo 9, versículo 28, la Escritura dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Este anhelo es conocido en las Escrituras como la esperanza bienaventurada, que encontramos en una carta de Pablo a Tito. Tito, capítulo 2, versículo 13, la Escritura dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De acuerdo con el griego, la esperanza bienaventurada es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y de acuerdo con la misma frase griega, Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador. Aunque los testigos sin Jehová no lo creen. Entonces la palabra de Dios nos enseña sobre la necesidad de ser pacientes, pues el hombre natural es impaciente. ¿Por qué? Porque no espera en Dios, pero los que esperan en el Señor son bendecidos. En el libro de Isaías capítulo 40, versículos 28 al 31, Isaías capítulo 40, versículos 28 al 31, la palabra del Señor dice: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, si nosotros tenemos a Cristo, nosotros somos fortalecidos para que aprendamos a esperar con paciencia. La carta a los Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, versículo 37. Hebreos 10, versículo 37, nos habla diciendo: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Ciertamente que todos nosotros anhelamos que el Señor venga hoy, pero la Biblia nos manda ser pacientes. Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11, la Escritura dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre y los que moran en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Nosotros estamos enfocando esta noche ese texto que se encuentra en Apocalipsis 1:3, y hay algo más precioso para compartir con ustedes sobre él, pero tendrán que regresar el próximo miércoles para que prosigamos con el justo. Pongámonos de pie y lloremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí reunidos, porque sabemos que tú nos guardas, tú nos bendices.